Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Por lo menos sumamente interesante. Así que si tienen su Biblia, quiero que miren conmigo junto al libro de Génesis. Estamos en el capítulo 6, vamos a cubrir tres capítulos hoy, si el Señor permite. Estamos simplemente este año enfocándonos en las famosas historias bíblicas, historias importantes para nuestro crecimiento como creyentes, historias que nos hablan hoy. Historias que tienen aplicación práctica para nosotros hoy también. Y estamos mirando eso porque creo que dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay miles y miles y miles de cristianos alrededor de este mundo, posiblemente. Confundirlo con apóstoles, pero esa es la terminología. Pero creo que te fijes aquí, en el verso 1 y el 2, capítulo 6, dice que cuando el pueblo empezó a multiplicar, que las hijas fueron nacidos a él, a ellos. Dice que entonces que los hijos de Dios vieron a estas bellas mujeres y las tomaron cualquiera que ellos querían como sus esposas. Este pasaje que le voy a compartir ha sido algo que ha sido causa de mucha controversia. Y la controversia está en cómo uno va a identificar a estos hijos de Dios. ¿Cómo se identifican? Entonces, ahí está la controversia. Pero el pasaje que se refiere a los hijos de Dios en el versículo 2, esa terminología solamente aparece cuatro veces en la Biblia. Y cada vez que aparece, siempre está hablando de seres angélicos, ángeles, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes un momento, que lo que sucedió aquí es que la maldad era tan acelerada, tan multiplicada, que empezó a abrir la puerta para algo que nunca había sucedido anteriormente. Dice el versículo 5, dice que el Señor vio la maldad del hombre que era gran en la tierra y que cada intención de sus pensamientos era solamente maldad continuamente. En otras palabras, el hombre estaba tan caído, estaba en una posición de tanta oscuridad que todo lo que ellos pensaban era nuevas formas de crear maldad. Nuevas formas de apartarse de lo que era la justicia de Dios. Entonces empezaron a inventar lo que eran ideas del demonio, ideas contra Dios, ideas de oscuridad, ideas malas, y sus imaginaciones solamente reprodució más maldad, ¿verdad? Reprodujo, perdón. Entonces, mira lo que, ¿qué clase de nuevo maldad estamos hablando? Quiero que te fijes aquí, versículo 4. Dice, en esos días y por mucho tiempo, gigantes que se llamaban los nefelitas vivieron en la tierra. Y cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, ellos le dieron nacimiento a niños que se convirtieron, hombres reconocidos, guerreros de los tiempos antiguos. Entonces quiero que te fijes un momento que lo que dice aquí es que estos seres angelicales empezaron a materializarse, gracias, y como seres humanos, y tuvieron relaciones ¿con qué? Con las hijas del hombre. Y esto resultó en una raza híbridos, una raza híbridos, conocido como gigantes, o conocido como guerreros, o conocido como hombres de reconocimiento. Y ellos empezaron a popular también lo que era la existencia donde ellos estaban. Entonces uno se hace la pregunta, ¿es posible un ser espiritual como ángel tener relaciones físicas con una mujer mortal, física? Entonces, para contestar esta pregunta, uno tiene que usar la Biblia un poco, porque usarla para ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de ángeles. Sabemos unas cuantas cosas acerca de los ángeles. Sabemos que los ángeles tienen la habilidad a aparecerse delante del ser humano en forma humana. Sabemos eso. Lo sabemos porque la Biblia está llena de historias donde eso precisamente es lo que sucede. Y también en esas historias tenemos ejemplos donde esos mismos ángeles comen y toman, ¿verdad? Una referencia a Génesis 18, 1 al 8, 19, versículo 13. Pero quiero que te fijes un momento lo que dice el libro Hebreos, porque Hebreos 13 dice algo interesante, dice en el versículo 2, dice, no se te olvide, esto es el autor en el Nuevo Testamento, hablando de la iglesia, le dice, no se te olvide de mostrar hospitalidad, a los extranjeros, la gente que tú no conoces, okay. Porque algunos han hecho esto y han entretenido ángeles sin reconocerlo. Así que dice el autor de Hebreos, tú debes de tratar a toda la gente bien, especialmente a la gente que tú no conoces. ¿Por qué? Porque alguna gente han tratado con esta gente y sin saber lo que han hecho, han servido ángeles. ¿Por qué? Porque tienen la apariencia de que de un ser humano. Ahora quiero que mires dos referencias más que se refieren directamente a este asunto antes de lo que era durante los días de Noé. Quiero que mires dos más. En primero se aparece en el libro de Judá, que no tiene ni capítulo porque son unos cuantos versos, está al lado antes del libro de Apocalipsis. El libro de Judá, y quiero que te fijes en el verso 6, dice que, y los ángeles que no guardaron su primer estado, pero que abandonaron su propio lugar, él los ha guardado que en cadenas eternas bajo la oscuridad para el gran día del juicio. ¿De qué está hablando? Dice Judá que hay una categoría de ángeles que no se permiten que ellos pasen por la tierra. ¿Sabe que Satanás tiene la libertad de pasearse por toda la tierra? Aprendimos eso a través de Job. Okay, sabemos eso, que eso es verdad. Sabemos que cuando el Señor Jesús estaba aquí, que él le sacaba los demonios a las personas. ¿De dónde vienen esos demonios? Estaban libres para pasearse por toda la tierra. Así que en este mundo hay espirituales, hay espíritus malignos que tienen la libertad de qué, de pasearse por toda la tierra, pero no estos ángeles aquí. Estos ángeles, dice que están encadenados, están en un lugar en el infierno, están reservados, están en su propia prisión y a ellos no se les permite salida. ¿Y por qué no se le permite salida a ellos y a los demás sí? Dice aquí, la historia dice porque ellos no guardaron su estado original. Ellos sobresalieron la autoridad y el borde donde ellos estaban establecidos. Ahora fíjate en otra escritura. Mira a segunda Pedro, un momento. Porque segundo Pedro habla de lo mismo. Segundo de Pedro, versículo 4, dice, y el Señor no guardó ni los ángeles que pecaron. Y dice que Él los tiró al infierno, al hoyo de oscuridad, donde ellos están siendo aguantados, cautivos, hasta el día de juicio. ¿A qué se refiere eso? Los mismos ángeles que habla Judá, ¿verdad? Que están reservados, están cadenados, están en prisión. Y dice, y el Señor no guardó del mundo antiguo, menos Noé. Así que, ¿cuál era el contexto? El contexto de Pedro era los días de Noé, que solamente lo que se salvaron fueron 8 personas, o sea, Noé y 7 de su familia. Y Noé advirtió al mundo de lo que era el juicio justo de Dios. Y el Señor protegió a Noé cuando él destruyó el mundo con lo que era el gran diluvio. Así que le digo eso, ¿por qué? Porque quiero que entiendan algo de lo que está sucediendo. Génesis capítulo 6, una categoría de ángeles sumamente terrible que hicieron algo terrible. ¿Okay? Hicieron algo terrible y el Señor dice, no, ya aquí se termina. Y aquí ustedes van a estar reservados para que para el próximo juicio. A usted no se le permite lo que se permite a otros espíritus malignos, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes un momento, porque lo que esto nos dice es que había un grupo de ángeles que hicieron algo tan terrible, que el Señor tuvo que ponerlo en una prisión, ¿verdad? Entonces, esto era lo que estaba sucediendo antes de lo que era el llamado de Noé. Y si te fijas en la Biblia, te fijas que en el capítulo, que vimos, hablamos del capítulo 4 de lo que era Caín y Abel, entonces tenemos el 4 y tenemos el 5. De ese punto en adelante vamos a empezar a ver dos diferentes raíces o dos diferentes familias, la familia justa y la familia injusta. ¿Verdad? Entonces, estamos entonces siguiendo lo que era la raíz de la familia justa, y aquí nos encontramos con la historia de Noé, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes lo que dice el Señor en el versículo 11, Génesis 6. Dice que el Señor vio que la tierra se fue completamente corrupta, fue llena de violencia. Así que había anarquía, todo era algo caótico, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, era un gran desastre a un nivel que nosotros no hemos experimentado, ¿verdad? Y dice que el Señor, versículo 12, observó toda esta corrupción en el mundo y dice que todo el mundo en la tierra era corrupto. Fíjate qué noticia tan triste, porque millones y millones de personas. Okay. Y no encontró nadie justo hasta uno, vamos a verlo más tarde. Pero entonces dice que todo el mundo en la tierra había sido afectado por esta nueva categoría de ser humano que estaba en la tierra y que se estaban prestando simplemente a inventar maldad. Entonces mira el versículo 3, vamos a regresar un poco más. Dice que el 3 dice que el Señor le dijo, mi espíritu no siempre estará con los seres humanos. Porque son simplemente mortales. En el futuro, su vida va a ser no más de 120 años. Hay un límite de la paciencia del Señor. Tú y yo no podemos tomar ventaja del Señor y escapar. El Señor, uno no se burla del Señor. Dice la Biblia que uno no se burla del Señor, lo que tú siembras, lo que tú vas a cosechar. Eventualmente lo que tú haces pensando que te vas a escapar porque el Señor es lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de perdón y todas esas cosas son real. Pero al final de todo, nadie escapa. Y hay un límite de la paciencia del Señor cuando el Señor dice, ya suficiente. Y en este tiempo ya llegó al punto, de hervir, donde el Señor dice, ya tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra no queda nadie justo menos uno. Pronto la tierra no va a ser nada más que completamente lleno de una población lleno de maldad. Y hay que intervenir. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Empezó, él nos dio 120 años. ¿Y qué es lo que significa 120 años? Dice que él decidió que le va a dar al pueblo presente durante este tiempo, le va a dar 120 años para que se arrepienta. Y durante este tiempo, entonces quiero que te sepa que el juicio de Dios no siempre es basado en ira. Y no siempre es algo inmediato. Algunas veces sí, pero en este caso el Señor dice, te voy a dar 120 años para que arreglen su situación, ¿verdad? Y le dio tiempo al pueblo. ¿Por qué? Porque al final de todo, el Señor no toma placer en lo que es el perder de ningún ser humano. El Señor ama ¿a qué? A lo que es el pueblo de él, el pueblo que le responde a él en fe. Y está buscando gente que se arrepientan, que le responda a él en esa manera inocente, en esa manera de fe, ¿verdad? Entonces, vemos uno de los versos más tristes en la Biblia. Creo que te fijes aquí, versículo 6. Capítulo 6 estamos todavía. Dice que el Señor estaba triste que él había creado al ser humano y lo puso en la tierra y rompió su corazón. Y el Señor dijo, yo voy a eliminar esta carrera humana que yo he creado desde la cara de la tierra. Sí, voy a destruir a todo que vive, toda persona, todo animal pequeño y grande, y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento que yo los creé. ¡Wow! Qué triste que el mundo se había convertido en un lugar tan oscuro, tan lleno de maldad, que el Señor dice, vamos a tener que comenzar de nuevo. Vamos a tener que arrancar, okay, empezar este proyecto de nuevo, ¿verdad? Pero no todo el mundo era malo, porque había un hombre justo entre los millones, ¿verdad? Dice el versículo 8, pero Noé encontró favor, el Noé descubrió gracia en los ojos del Señor. El Señor siempre tiene alguien que no dobla la rodilla a los ídolos de este mundo. El Señor siempre tiene alguien que va a ser fiel a sus propósitos, ¿verdad? Y no solamente tiene alguien que va a ser fiel, el Señor siempre revela lo que Él va a hacer a través de sus siervos. Los secretos de Dios son algo que el Señor les revela, dice, a sus siervos, los profetas, inclusive, dice la Biblia. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 13. Dice que el Señor le dijo a Noé, yo he decidido destruir todo lo que vive, y le dio a Noé una misión. Del versículo 14-16, no vamos a leerlo, pero del 14-16 le manda a Noé que empiece la construcción, un proyecto de construir un arca, un barco inmenso, 450 pies de largo, por 75 pies de ancho, por 45 pies de altura, y dentro del arca iban a haber tres diferentes niveles donde iban a guardar todos los diferentes animales, ¿verdad? Entonces, Noé, ¿qué es lo que hizo Noé? Noé tomó esta misión y él tuvo que entonces empezar a buscar una pareja de cada animal y estaba, creo que te fijes en algo, preparando para un evento que nunca había sucedido, que es decir, que iba a llover. Iba a llover. Hasta este tiempo nunca había llovido. La tierra subía un rocío de la tierra y ese era el promedio de la agua de lo que era todo lo que crecía, ¿verdad? Todas las verduras, todo lo que crecía ya tenía, no habían las nubes, o no, posiblemente habían nubes, pero las nubes no producían el agua en el sentido de la lluvia. Así que fíjate un momento que Noé ahora está construyendo un arca. Y de cierta manera también él está siendo testigo a la generación alrededor de él que viene un día de juicio. Y algo viene que no hemos visto hasta este día. Va a empezar a llover. ¿Pues tú estás loco? Llover, eso nunca ha pasado. ¿Tú estás loco entonces? Me imagino que pensaba esa generación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él empezó el proceso de construir y de guardar animales. Y mira lo que dice aquí en el versículo, no tienes que mirar ahí, pero 2 Pedro 2:5 llama a Noé un predicador de justicia. ¿Qué es decir? Que Noé no solamente era un carpintero, Noé era un predicador. Noé estaba anunciando al pueblo, okay, que lo que el Señor iba a hacer para que ellos tuvieran oportunidad a arrepentirse. Pero nadie le hizo caso. Mira el versículo 17. Dice, mira, yo voy a cubrir la tierra con un diluvio que va a destruir a todo que vive, todo lo que respira, y toda la tierra va a morir. Mira el 18. Y yo voy a confirmar mi pacto contigo. En otras palabras, yo he hecho un pacto. Hice un pacto con Adán. Okay. Ese pacto va a seguir existiendo y voy a continuar ese pacto por ahora con una nueva revelación. Voy a confirmar ese pacto contigo, Noé, ¿verdad? Esta promesa se va a guardar. Y tú vas a entrar al barco, tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de ellos. Y cada par de animales, versículo 19. Okay. Y mira el versículo 21, dice, y también quiero que traigan suficiente comida para ustedes, para su familia y los animales. Y dice el versículo 22 que Noé hizo todo exactamente como el Señor le mandó. Entonces, mira, vamos a brincar al capítulo 7. Capítulo 7 dice, versículo 1, cuando todo estaba listo, el Señor le dijo a Noé, entra al arca tú y toda tu familia. Porque yo veo que tú solo eres el justo. O sea que Noé, todos los años de tu predicar no has producido ni un discípulo. Todos los años. Por eso uno no puede desmayarse el hecho de la gente, nuestros familiares se desmayan o se cansan. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a la iglesia, porque nadie quiere recibir a Cristo, porque toda la gente está endurecida. ¿Sabes qué? No te des por vencido. Nuestro trabajo simplemente dar el mensaje, ¿verdad? Es el Señor que obra en lo que es crecer y cazar esa semilla que crezca. Sí, hay que orar por aquellos que no conocen al Señor. Sí, pero también hay que orar, pero también hay que presentarle, ¿verdad? Y él presentó y dice que el Señor, a través de estos 120 años, me imagino que era 120 años, porque eso fue lo que el Señor le dio. Me imagino que a través de estos 120 años, que tú solo eres el único justo, nadie se ha arrepentido, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, 7 días de ahora yo voy a hacer que llueva sobre la tierra, y va a llover por 40 días y 40 noches, hasta que toda la tierra que vive muera. ¿Verdad? Entonces, el Señor le dice, ok, te di 120 años para que te arrepientes, 120 años de gracia, ahora te doy 7 días más de gracia. Entra al arca y espera ahí por 7 días. ¿Verdad? Y quiero que te fijes que la familia de Noé benefició del hecho que él era un hombre justo. El beneficio, no sé lo que tengo puesto aquí, pero estoy a apagar algo. Voy a apagar aquí. El diablo mentiroso. Es esta también. Se están portando mal. Las niñas. ¿Y ahora aquí? Seguimos. Y ahora aquí seguimos. Entonces, hay 7 días más de gracia. Esperan el arca. Antes que empiece el juicio, antes que empiece lo que es la purificación o lo que es la limpieza de la tierra para crear una nueva tierra. ¿Verdad? Mira el versículo 5, dice que Noé hizo todo como el Señor le mandó otra vez. Dice el versículo 7 que él entró al barco para escapar el diluvio, él con su esposa, con sus hijos, y que junto con ellos habían toda clase de animales. Dice que después, versículo 10, después de 7 días, las aguas del diluvio empezaron a cubrir la tierra. Noé estaba en el arca con 7 otros familiares. Ellos beneficiaron de la justicia del hombre de Dios. Tu familia beneficia de tu justicia delante de Dios. Y el hecho que tú eres un hombre o una mujer de Dios, eso va a afectar para lo bueno a la familia tuya que posiblemente no conozcan al Señor todavía. ¿Verdad? Porque aquí no dice nada, simplemente le dice que Noé era justo. No dice nada de la familia de Noé. Solamente Noé era justo. Pero ellos parece que pudieron recibir la bendición a través de. ¿Okay? Así que no se desmayen en su justicia, no se desmayen. Si tiene hijos escarriados, hijos que están rebeldes, sigue orando por ellos, que un día ellos van a regresar. Pero sigue orando, no te desmayes, no te empieces a perder tu testimonio. ¿Okay? Mantente firme en los pasos del Señor. Entonces entraron al arca y miren lo que pasó. Empezó no solamente a llover, versículo 10, pero dice que el versículo 11, que todas las aguas por abajo la tierra empezaron a derramarse. Así que había los manantiales. En esa etapa, abajo la tierra, todo estaba, había lo que era pura agua, igual que hoy. Tú sigues, si tú vas profundamente, suficiente profundo, tú vas a llegar al agua. En esos días era en esa misma manera, pero hasta más. Y dice que lo que sucedió es que no solamente empezó a llover, ¿okay?, pero que se rompieron las tierras como terremotos, y empezaron a subir lo que eran todos los manantiales, todos los ríos que eran subterráneos, okay, que estaban bajo la tierra, empezaron a botar agua, ¿verdad? Y la lluvia cayó como tormentas, dice versículo 11. Entonces, este evento, quiero que te fijes, que no solamente, algunas veces tú lo ves, un evento está lloviendo y está el mar, pero quiero que veas que este evento fue un evento mundial, a nivel mundial, que era cataclísmico. Okay. Sí, que por siempre afectó lo que era la geografía, la topografía de lo que era el mundo. ¿Por qué? Porque todo de adentro empezó a botar agua y ¿sabe que los científicos hablan de la Tierra? Que la Tierra, dicen que la Tierra originalmente era solamente un pedazo de Tierra, que era, se llama el continente super, el supercontinente, que hasta le dieron un nombre, Pangea. Y que ellos saben que los continentes empezaron a separarse, pero ellos en su idea, porque vienen de un punto de vista natural, dicen, bueno, esos se separaron después de billones y billones y billones de años, se estaban separando poco y poco, pero no tiene que ser así. Porque hay una teoría que dice que toda esa separación ocurrió durante este diluvio. Que ahí es donde empezó lo que era la separación de los siete continentes. ¿Por qué? Porque en este punto en adelante viene una nueva temporada. ¿Te acuerdas que había solamente una temporada? Pero dice el Señor, y vamos a leerlo un poco más tarde, que dice que de aquí en adelante va a haber ¿qué? Va a haber invierno, ¿okay? Va a haber primavera, va a haber verano y va a haber otoño. Entonces eso no estaba presente. Entonces para que haya este ciclo de lo que es temporada, tenía que pasar algo sumamente grande para causar que ahora la temperatura y las temporadas empezaran en la tierra. Y eso empezó ¿cuándo? Empezó durante lo que era este gran evento que era el diluvio. Así que no solamente fue agua y tampoco fue algo localizado. Así que yo creo que el diluvio solamente fue en esa área donde estaba Noé. No, era algo mundial. ¿Y por qué? Porque si fuera algo local, entonces no hubiera necesidad para Noé construir un arca. Para eso el Señor le manda a mudarse. Múdate para un área donde no va a alcanzar el diluvio. ¿Verdad? Pero como era algo a un nivel tan mundial, tuvo que hacerlo porque cubría toda la tierra. Quiero que te fijes en qué momento. Versículo 17 dice, por 40 días, okay, las aguas de inundación crecieron más profundas, cubrieron la tierra, okay, levantó el arca alto de la tierra, versículo 18, y cuando las aguas crecieron más y más alto, el barco flotó. Finalmente, el agua cubrió todo hasta las montañas en la tierra. Y versículo 22 dice, y todo que respiró, que vivía en la tierra seca, murió. Y los únicos, versículo 23, que sobrevivieron era Noé y los que estaban con él en el barco. Y dice el versículo 24 que las inundaciones, el diluvio, cubrió la tierra por 150 días. Entonces, cuando uno se pone a pensar en este evento como un evento histórico, tú te das de cuenta que la mayoría de la ciencia comprueba que había un diluvio, porque la vida aparece a un nivel solamente en lo que es en las estructuras de las piedras, de las cosas que lo mida geology, la geología, que es la estudio de las piedras. Entonces, cuando tú ves, encuentras lo que son los fósiles, ¿sí se dice fósiles? Fossils, ¿ok? Y los diferentes niveles de la Tierra, todo eso comprueba que había un gran diluvio, que habría algo que completamente que pasó por ahí. Inclusive, tú te das cuenta que uno te ve y tú ves el Gran Cañón. Porque tú ves el Gran Cañón, ¿y qué te dicen los científicos naturales? Te dicen, esto fue formado después de millones y millones de años, el que ese pequeño río, el río Colorado, formó este Gran Cañón. No, no. ¿Por qué sabemos que no? En los 80, ¿te acuerdas cuando el volcán de Monte San Elena eruptó? ¿Te acuerdas? Que un tercer de ese volcán fue destruido, creó un río. Y un río, ese río que creó en unos cuantos días, hizo un cañón en esa área igualito que el Gran Cañón. Y ahora, ¿qué es lo que hay? Un río ahí. Entonces, si tú no supieras esos eventos de lo que era el volcán y tú vas y lo investigas y tú eres un científico natural, tú dices, bueno, estos cañones fueron formados a través de millones y millones de años. No. Fue formado ¿en qué? En 4, 5, 6 semanas. Y es lo que tenemos aquí. Bueno, entonces, mira lo que pasa. Vamos a brincar al capítulo 8. Porque entonces la lluvia paró y ahora el proceso de secarse comenzó. Dice que el Señor se acordó de Noé y le mandó un viento para empezar a soplar sobre la tierra. Y dice que las aguas subterrenales debajo de la tierra pararon de fluir. Y que las lluvias también pararon, y que las aguas del diluvio gradualmente empezaron a regresar. Y después de 150 días, exactamente 5 meses de tiempo, cuando comenzó el diluvio, el barco vino a descansar en las montañas de Ararat, que viene siendo hoy día Turquía. Y si tú haces una encuesta en YouTube, Arca de Noé en Turquía, tú vas a ver a alguna gente que tienen estructuras, que están convencidos que esta es la estructura de esa arca. Si eso, si no es, no estoy seguro, pero sí sé que esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y eso sí es lo que creo. Entonces, el versículo 13, 14 dice que Noé estaba en el arca por 12 meses y medio, un poco más de un año. Antes que era seguro para él salir del arca. Mira el versículo 15, estamos en Génesis 8. Dice, el Señor le dijo a Noé, sal del barco tú y tu familia, suelta los animales, versículo 16. Dice el versículo 20 que Noé le construyó un altar al Señor, y ahí él sacrificó un holocausto de animales y aves que estaban aprobados por ese propósito. Dice que el Señor estaba complacido con el aroma del sacrificio y él se dijo a sí mismo, yo nunca más voy a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aunque todo lo que ellos piensan o se imaginan tiene una inclinación hacia la maldad hasta de su niñez. Pero yo nunca más voy a destruir todas las cosas que viven. Y mientras Y mira, aquí están las cuatro temporadas. Y mientras la tierra permanece, siempre va a haber un tiempo de sembrar y cosechar, frío y calor, verano e invierno, día y noche. La introducción de las primeras temporadas. Entonces, mira el capítulo 9, porque el Señor le confirma a Noé su pacto. En el versículo 9, el capítulo 9, versículo 1, dice que el Señor bendijo a Noé y sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra de nuevo. Y todos los animales y todas las aves del aire, okay, y todos los peces en el mar, okay, le voy a dar a ellos el temor de ti, el temor del ser humano, ¿verdad? Y ahora mira lo que dice aquí el versículo 3. Te doy a todos ellos como comida, como te ha dado grano y vegetales. O sea que hasta este tiempo el ser humano era vegan, vegetariano, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor, puedes comer carne. Y todos los hombres dijeron, gloria a Dios. Y aquí se encuentra eso, ¿verdad? Aquí es cuando tú tienes eso por la primera vez. Pero no puedes comer nada que tenga la sangre todavía, dice en el versículo 4. Si tienes la sangre, no te lo puedes comer. Entonces, vamos a brincar un momento. Versículo 11 dice, sí, estoy confirmando mi pacto contigo. Nunca de más voy a mandar las aguas de diluvio para matar a todo lo que vive. Nunca más voy a destruir el mundo con el diluvio. Y el Señor le dijo, versículo 12, te voy a mandar una señal de mi pacto contigo con todo y con todo lo que vive y por todas las generaciones que están por venir. Yo voy a poner un arco iris en las nubes. Ese arco iris es una seña de mi pacto contigo y con la tierra. Nunca más voy a destruir la tierra con el diluvio. Y el Señor le dijo, el versículo 17 a Noé, este arco iris va a ser una señal del pacto que yo estoy confirmando con todas las creaciones, las criaturas de la tierra. Cada vez que tú y yo vemos un arco iris, okay, el arco iris debe de recordarnos de la promesa de Dios. La promesa de Dios es que Él nunca va a destruir el mundo por agua. Nunca va a destruir el mundo entero por lo que es un diluvio global, porque hay diluvios que pasan, hay inundaciones que se llevan las vidas de personas, lo hemos visto en las noticias, pero eso no es lo que significa. Dice que nunca además voy a borrar que de toda la tierra el ser humano a través de un diluvio de la categoría que acabamos de salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Esto es la historia, una historia fascinante de Noé. Pero hay algo más profundo en la historia. Que Noé nos apunta a Cristo. Y él es un representante de Cristo. Es como una clasificación de Cristo. Porque fíjate, Noé era carpintero. Y él produció lo que era un vehículo de salvación para un mundo perdido. Jesús también era un carpintero. Y él también iba a producir un vehículo para lo que era la salvación del mundo perdido. Noé usó el instrumento de salvación que era un barco hecho de madera. Jesús tenía un instrumento de salvación que era la cruz, que también fue hecho de madera. Noé y su familia fueron guardados durante el tiempo de juicio dentro del arca. La familia de Dios, también vamos a estar guardados del juicio que viene cuando estamos en Cristo. Así que vemos muchas semejanzas en la historia de Noé con la historia de nosotros, ¿verdad? El pueblo que estaba en el arca de Noé fueron removidos de lo que era el juicio que llegó a la tierra. También dice la Biblia que el pueblo que está en Cristo va a ser removido durante la segunda venida de Cristo. Es lo que la iglesia se refiere al rapto de la iglesia. Que el rapto es que el Señor nos va a arrebatar a los creyentes y llevarnos de la tierra antes que comience el juicio mayor que viene a esta tierra. Así que los que estaban en el arca escaparon. Nosotros que estamos en el arca también vamos a escapar. El Señor nos va a llevar. Y en la misma manera que tú le dices a alguien, tú sabes que viene un rapto, el Señor nos va a arrebatar. Ellos te dicen a ti lo mismo que le hicieron a Noé cuando él dijo, va a llover, va a llover. Tú estás loco, nunca ha llovido. Nunca ha llovido, ni sabemos lo que es llover. Eso igual que tú decirle a una persona, ¿sabes qué? El Señor viene un día y ¿sabes qué? Todos los creyentes se van con Él. Y ellos te miran y te dicen, tú estás loco. Pero eso es precisamente lo que dice la Biblia. Y eso fue exactamente lo que tenía que contender, lo que era Noé, ¿verdad? Ah, entonces, lo que te digo es que no te conviertas a un escéptico, ¿sí? Escéptico. Escéptico, sigue creyendo, ¿por qué? Porque un día el Señor viene por su iglesia, ¿verdad? Un día Él viene por la segunda vez. Y no sé si tú sabes que la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que la primera venida. No tenemos problema creyendo la primera venida, ¿y por qué tenemos problema creyendo la segunda venida? Si la segunda venida es profetizado más frecuente que la primera venida, ¿verdad? Entonces quiero que te fijes que algo va a suceder durante los últimos días que es bien semejante a lo que pasó durante los días de Noé, ¿verdad? Porque aunque el Señor no va a destruir la tierra entera con un diluvio, sí viene un juicio. Sí viene un tiempo de lo que es de probación, de prueba. Sí viene un tiempo terrible. Sí, la Biblia sí habla de lo que son los últimos días. Todo el mundo quiere saber acerca de los últimos días, ¿verdad? Lo que pasa es que queremos saber, pero no queremos saber. No me diga que eso me da miedo. Eso me da susto. Pero ¿sabes qué? Hay que saber, porque hay que estar uno preparado. Y de la misma manera que vino los días de Noé, cuando empezó esa lluvia, dice la Biblia que así va a ser los eventos en el mundo alrededor de la segunda venida. Nosotros estamos interesados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a saber que estamos en los últimos días? ¿Sabes que los discípulos también le hicieron esa misma pregunta al Señor? Creo que viene conmigo, vamos a leer un pasaje no muy largo, Mateo 24. Mateo 24 empieza al principio, no vamos a ver el principio, pero el principio comienza con los discípulos preguntándole al Señor, Señor, ¿y cuál va a ser los señales de su segunda venida? ¿Cómo vamos a saber cuando tú vas a regresar? Ellos le están preguntando a él, así que ellos también estaban interesados de qué va a ser las circunstancias de tu segunda venida. Y mira lo que él le dice. Y quiero que te fíes, vamos a brincar, no lo vamos a ver todo, porque todo Mateo 24 y 25 se trata con qué, con las señales de los últimos días. Tienes que leerlo, tienes que orar para que el Señor te dé sabiduría y entendimiento acerca de las señales que el Señor te pinta, que Él nos da. Nos dice, tienes que abrir los ojos porque estas cosas van a suceder antes de mi segunda venida. Pero mira, fíjate un momento en el versículo 37, porque el 37 dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, va a ser como era en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, versículo 38, el pueblo estaban disfrutando de fiestas y banquetes y casándose, okay, y dándose en matrimonio hasta que el tiempo cuando Noé entró al barco. Y el pueblo, dijo 39, no reconoció lo que iba a sucederle a ellos hasta que vino el gran diluvio y se los llevó a todos. Así va a ser cuando el Hijo del Hombre regrese. Que el pueblo no va a saber y no va a darse de cuenta. Y se van a burlar de ti y de mí. Se van a burlar de los creyentes que hablan del rapto. Se van a burlar de la gente que dice, va a haber una segunda venida. Van a perseguirte. Pero ¿sabes qué? Esto es un evento que ciertamente va a ocurrir. ¿Verdad? Dice en este caso, versículo 40, dice que en ese instante dos hombres van a estar trabajando en el campo. Uno va a ser llevado y el otro se va a quedar. ¿Viste? Dos mujeres van a estar trabajando con lo que es la harina. Una se va a llevar y la otra se va a quedar. Dice, tú también, versículo 42, tienes que vigilar. Porque tú no sabes cuándo tu señor va a regresar. Y entiende esto, que si el dueño de la casa sabía cuando el ladrón viene, él estuviera vigilante y no permitiera que su casa fuera comprometida. ¿Okay? Pero tú también tienes que estar listo, versículo 44, tienes que estar listo a todo tiempo porque el Hijo del Hombre viene cuando tú menos te lo esperas. Entonces, dice el Señor, que como tú y yo sabemos que estamos en los tiempos finales, dice que lo mismo que vemos en los tiempos de Noé, parte 2, se va a reproducir aquí. Y lo que vemos a través de la ideología del ser humano, el pensamiento del ser humano, el pensamiento natural, la gente que poco a poco no quiere ni reconocer al Señor. Tú no tienes que mirar la noticia mucho tiempo para reconocer que estamos en esos tiempos. ¿Verdad? Que estamos ahora en los tiempos donde estamos matando a niños y estamos soltando a los asesinos. Así que estamos todos, en la misma manera que estaba los tiempos de Noé, tenemos todo al revés, ¿verdad? Y eso es una señal que nos deja saber, nos da indicación en el tiempo donde estamos viviendo, que ¿okay? Ellos no creían, disculpa, durante el tiempo de Noé. Dice que el mundo va a ser igual. Y nos dijo el Señor, estén preparados, estén listos, porque el Señor viene cuando tú no te lo esperas. Mira, en 2 Timoteo, te voy a leer un pasaje más antes de tratar de cerrar aquí. En 2 Timoteo 3 dice, pero marca esto, dice el versículo 1, que en los últimos días, ¿de qué estamos hablando? Últimos días. Dice que en los últimos días van a haber tiempos terribles. Porque gente van a ser amantes de ellos mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, abusivos, desobedientes a sus padres, sin gratitud, sin santidad, sin amor, sin perdón. Van a ser personas chismosas, sin autocontrol, personas van a ser brutales, no amantes del bueno, okay, sino van a ser amantes del placer más que amantes de Dios. Descripción de cómo el pueblo va a suceder, va a lucir antes de lo que es la segunda venida del Señor. ¿Cuáles son los programas más famosos, más populares en el televisor? Los que más promocionan la maldad. Así que la maldad está siendo popularizada, lo que queremos ver, lo que nos encanta, los escándalos, los chismes, todo lo que es sucio, Eso es lo que está llamando la atención. Eso, por esa razón que Hollywood sigue produciendo esas cosas asquerosas y sucias. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pueblo clama, eso es lo que el pueblo quiere. Estamos en el pueblo semejante al pueblo de Noé, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes, y vamos a terminar aquí, ¿okay? que Noé fue llamado un predicador de lo que era justicia. Y él no fue movido acerca de su compromiso. Y quiero que te fijes que entre millones de personas, con lo que era la presión de cambiar, con lo que era la tentación de él ser igual que los demás, él era el único que dijo: no voy a cambiar. No voy a hacer lo que tú me dices hacer. Con la presión, la tentación, lo que era la angustia mental que él tuvo que tratar, con lo que era la filosofía de ese mundo, que todos los días él que tenía que rociar contra eso, él tenía que pararse firme. El Señor nos llama a nosotros a ser igual. Vivimos un mundo que ya no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto. Tú tienes que pararte fijo en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y él, igual que Noé fue llamado a advertir a esa población, nosotros también tenemos ese llamado. Nosotros tenemos el llamado de ser el llamado de Noé. El llamado de advertir al pueblo que Cristo viene pronto. Cristo viene de nuevo. Cristo va a regresar. Hay que arreglar nuestros asuntos. Hay que corregir lo que está malo, y hay que arrepentirse y a regresar a los pasos del Señor. Así que hay que aguantar nuestro compromiso, hay que comprometernos ahora más que nunca, porque ahora lo que viene es la decepción más grande que uno posiblemente ha estado acostumbrado a ver. Hay que pedir que el Señor proteja nuestras mentes para no ser engañados, ¿verdad? Y tenemos que vigilar y orar. Señor, sálvame. Señor, protege mi mente. No quiero caer como lo caen los demás. Señor, no quiero caer en la misma trampa que cae el mundo. No quiero seguir lo que todo el mundo está haciendo simplemente porque es popular. Señor, ayúdame. Como Noé predicó, nosotros también tenemos que predicar. Tenemos que predicar. Noé encontró favor y gracia en los ojos del Señor. Nosotros también encontramos gracia en los ojos del Señor. Encontramos favor. Pero ese favor no es para nuestro beneficio. Es para el beneficio también de los otros que tienen que estar con nosotros. Quiero que se pongan de pie conmigo. Noé trajo 7 otras personas con él. ¿Quién vas a traer tú? ¿Quién vas a traer tú? Tienes que traer tu familia. Tienes que traer tus amistades. Ese es el llamado de la iglesia. El llamado de Noé, de proclamar justicia de Dios y proclamar la segunda venida. Y no solamente proclamarlo, traer a las personas junto con nosotros.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him. And be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.